Estamos junto a Albina Keppel con el tema prometido del texto sagrado Yoga Vasista, que es el autoconocimiento o conocimiento del ser.
Bueno, vamos a tratar de interpretarlo, comprenderlo, utilizando la mente para este fin, ¿cierto? Tenemos que saber que si bien tenemos que destruir la mente o aniquilar la mente, en realidad la tenemos que usar para que nos ayude a liberarnos. Y luego, sola, se disuelve en la conciencia infinita. Uh-huh. El autoconocimiento o conocimiento del ser. Solo cuando la mente está completamente desprovista de apego hacia las cosas, cuando deja de balancearse entre las parejas de opuestos, no es atraída por los objetos y se siente totalmente independiente de cualquier condicionamiento, puede liberarse de la jaula de la ilusión. Cuando todas las dudas han cesado y no hay euforia ni depresión alguna, la mente brilla como la luna llena. Cuando esas impurezas de la mente han desaparecido, brotan en el corazón, Hridayam, las más alentadoras facultades y por todas partes aparece una visión ecuánime. Como la oscuridad se despeja al amanecer, este mundo ilusorio se despeja cuando el sol de la conciencia infinita surge en el interior del corazón. Esta sabiduría, que es capaz de satisfacer a todos los seres del universo, se manifiesta y crece sin cesar. El que ha conocido lo único que merece la pena conocerse trasciende de repente el sansara del nacimiento y la muerte. Incluso los dioses Brahma, Vishnu, Indra y Shiva son confortados por los santos que poseen el autoconocimiento. A ver, ¿cómo puede ser esto? Acá hay un párrafo que me... antes, ¿no? Que dice, esta sabiduría que es capaz de satisfacer a todos los seres del universo se manifiesta y crece sin cesar. Esa frase me llega porque tenemos a mano, ¿no es cierto? Porque la sabiduría está para trascender todo. Y la dejamos pasar, en nuestra mente la dejamos pasar, porque la sabiduría está. Y se manifiesta y crece sin cesar, y se manifiesta y crece en todo momento. Nada más que en nuestra ceguera mental no la vemos. Y cuando acá dice incluso los dioses Brahma, Vishnu, Indra y Shiva son confortados por los santos que poseen el autoconocimiento. Mira qué importante es llegar a ese autoconocimiento. Porque cualquiera puede creer y decir, ¿no es cierto?, que Brahma, Vishnu, Indra, Shiva están más allá. Y no. Porque la conciencia infinita lo permea todo. Y en esa conciencia infinita no hay un Brahma, un Vishnu, un Indra, un Shiva que son más que los que poseen el autoconocimiento. Esto no debemos perderlo de vista porque es a lo que tenemos que llegar. Incluso Saibaba dice en muchas oportunidades lo que nos ha costado este nacimiento humano, y que hasta los dioses lo envidian. ¿Por qué? Porque lo podemos llegar a liberarnos con el autoconocimiento. Así que a no desaprovechar esta encarnación. Y seguimos. Cuando desaparece el ego, no hay confusión en la mente y funciona de modo natural, igual que las olas suben y bajan en el océano. Los mundos nacen y se desvanecen en la mente. Esto solo confunde al ignorante, no al sabio. El espacio que hay en el interior de una vasija no surge cuando se hace la vasija, ni se destruye cuando la vasija se rompe. El que sabe que esta misma relación es la que existe entre el cuerpo y el ser, no es afectado por el desprecio, ni por el halago, por la censura, ni por la felicitación. El mundo ilusorio solamente atrae al que no se compromete seriamente en la búsqueda del ser. Cuando brota la sabiduría, la ilusión se desvanece. Y a ver qué te parece, ¿en qué momento brota la sabiduría? Yo considero que la sabiduría, ¿no es cierto?, brota cuando vamos teniendo conocimiento y tomando conciencia.
Habla de brotar como de ir naciendo, ¿no?
Claro, porque está dentro nuestro, claro. No está fuera. No hay nada fuera.
Es que en realidad va brotando constantemente.
Este libro vasista, ¿no es cierto?, Yoga Vasista, está dentro nuestro.
Y la ilusión se nos va desvaneciendo. No es que se desvaneció.
No, se va desvaneciendo, no es de golpe. Esto que está dentro nuestro, un sabio como vasista, nos lo hace ver desde afuera.
Sí, claro.
Porque no hay otra.
Claro.
Porque vivimos pendientes de lo de afuera.
Por algo Saibaban Educar dice que los valores son innatos, que no hay que incorporarlos, sino que extraerlos. Por algo Platón también decía que aprender es recordar.
Sí.
¿Por qué decía aprender es recordar? Porque ya teníamos todo el conocimiento adentro, sino que había que, como dice Saibaban Educar, manifestarlo, extraerlo. Y bueno, está diciendo Vasista también lo mismo, ¿no?
Esta sabiduría está dentro nuestro.
Claro.
Nada más que necesitamos
que explote.
Que alguien nos haga ver.
Claro. Que brote, que salga. Que se
Porque manifieste. Ya que lo nombraste a Platón, los filósofos de esa época y mucho después también, llegaban a este conocimiento después de grandes disquisiciones mentales. ¿Te das cuenta? Y nosotros lo tenemos acá a mano y ahora. No tenemos que ponernos a meter, vos viste, a Siddhartha Gautama, lo que le tomó, todo el tiempo que le tomó llegar a ser el Buda, el iluminado. Y nosotros tenemos acá, sin tener que salir a recorrer el mundo, toda la sabiduría a disposición para lograr el autoconocimiento, para librarnos de este mundo ilusorio, librarnos mentalmente, ¿no es cierto? Y llegar al autoconocimiento. Así que no desperdiciemos un minuto de nuestra vida.
Y como hablamos la otra vez en un grupo de compañeros de ruta, gracias a la tecnología de este siglo 20-21 que estamos transitando, porque tenemos la facilidad ahora de tenerlo en un texto impreso, de que nos llegó este texto a través de una distancia enorme, porque viene de Oriente, y bueno, hace 200 años, por más ganas que uno haya tenido, este conocimiento no estaba al alcance de todos.
No.
Y hoy sí, por eso tus palabras lindas de aprovechemos esta oportunidad.
Es que por algo nos merecemos estar en este momento, con toda esta tecnología que tenemos que ponerla para que nos ayude a trascender. También nos puede retrasar, pero bueno, nosotros vamos a tomar la parte que nos va a ayudar a trascender. Solo ve la verdad, Rama, el que ve que el cuerpo es un producto del conocimiento ilusorio y una fuente de desgracias. El conocedor de la verdad sabe perfectamente que ese cuerpo no es el ser. Solo ve la verdad. El que ve que en ese cuerpo las experiencias de placer y dolor son producidas por el tiempo y por las circunstancias en donde uno se encuentre, y que todo esto no le pertenece en absoluto. Solo ve la verdad el que se ve como conciencia infinita que abarca en su interior todo lo que se manifiesta en todo momento en cualquier lugar. Solo ve la verdad el que sabe que el ser, más sutil que la millonésima parte de la punta de un cabello, dividida un millón de veces, todo lo penetra y envuelve. Solo ve la verdad el que ve que entre el ser y lo otro no hay diferencia alguna, y que la única realidad es la infinita luz de la conciencia. Solo ve la verdad el que ve que esta conciencia no dual, que reside en todos los seres, es omnipotente y omnipresente. Solo ve la verdad el que no se deja engañar pensando que es un cuerpo sujeto a enfermedad, miedo, agitación, vejez y muerte. Solo ve la verdad el que ve que todas las cosas están enhebradas en el ser, como las cuentas de un collar en el hilo que las sostiene, y comprende que este ser no puede identificarse con la mente. Solo ve la verdad el que ve que todo es Brahman, ni yo ni lo otro, solo Brahman. Solo ve la verdad el que ve que todos los seres de los tres mundos merecen su simpatía y su protección como si fueran de su propia familia. Solo ve la verdad el que sabe que solo existe el ser y que no hay sustancia ni objetividad alguna distinta de él. Solo permanece inafectado el que sabe que el placer, el dolor, el nacimiento, la muerte y todo lo demás solo son el propio ser. Está firmemente establecido en la verdad el que siente que no puede adquirir ni rechazar nada, pues todo es el propio ser. Saludamos y honramos al hombre que está vacío de deseos y convencido de que todo el universo es verdaderamente Brahman, permaneciendo inmóvil durante la aparente creación, existencia y disolución de este universo. El que recorre este camino supremo, querido Rama, aunque permanezca en este cuerpo que da vueltas, como la rueda del alfarero por inercia, no es afectado por las acciones que pueda realizar. En su caso, el cuerpo solo existe para su placer y para la liberación de su alma, y no siente experiencia dolorosa de ningún tipo. Este último párrafo es lo que, mejor dicho, el último renglón, ¿no? Que el cuerpo solo existe para la liberación del alma. Y con eso yo me quedaría, ¿no es cierto?, terminando todo este párrafo que habría que leerlo y repasarlo muchas veces, para ver que la verdad, o sea, Brahman, está en todo y no hay lugar donde no esté. Y cuando nosotros estemos inmersos en eso, ya el cuerpo no va a acusar impacto de la vejez, de la salud, ¿no es cierto? Ni los sentidos, ni la mente, de todo lo que rodea. Así que esto es para leerla.
El subtítulo que sigue es La naturaleza del cuerpo. Para el ignorante, este cuerpo es una fuente de sufrimientos. Para el iluminado, una fuente de infinito deleite. Mientras existe el cuerpo, el sabio extrae de él un gran placer y la dicha de la iluminación. Y cuando el tiempo de vida toca su fin, no lo considera en absoluto como una pérdida. Para el iluminado, el cuerpo es una fuente de deleite infinito. Y puesto que le transporta a través de este mundo en el cual se mueve libremente lleno de dicha, considera el cuerpo como un vehículo de sabiduría. Puesto que por medio del cuerpo el sabio obtiene las experiencias sensibles y consigue la amistad y el afecto de la gente, ese cuerpo es para él una fuente de placer. El iluminado reina en la ciudad que conocemos como cuerpo. Tan felizmente como Indra, el rey de los dioses, reina en el cielo. Claro, lo disfruta el cuerpo, sabiendo que es un instrumento.
Claro. Y aparte, no vive pendiente de lo que le pasa al cuerpo.
Lo usa.
Lo usa, lo utiliza. ¿No es cierto? Como dice acá.
Cuidándolo, obviamente.
Lógico que hay que cuidarlo, pero no estar pendiente del cuerpo. Y por eso me gustó la frase, el iluminado reina en la ciudad que conocemos como cuerpo. El iluminado está dentro de ese cuerpo.
Que es el templo que lo contiene.
Exacto. Y así pasen los años y uno se mire al espejo y se vea con arrugas y el cabello blanco y todo, disfruta de este cuerpo. Sobre todo yo, ¿no? Que sé que ya estoy como llegando al fin.
No, pero está lindo porque dice que hasta comparte con otros seres gracias al cuerpo, ¿no es cierto?
Y claro, porque no se aleja tampoco. Como vamos a ver en varias partes, ¿viste? Que el liberado en vida o el iluminado, muy pocos se alejan. Pero debe ser por una cuestión, ¿no es cierto?, que solo la conciencia infinita sabe, pero otros siguen realizando las mismas acciones,
claro,
en el lugar que le toca.
Y cuánto amor y cuánta alegría, por ejemplo, nos dio Sai Baba usando ese cuerpo que él decidió tener.
Claro.
Y cuánta tristeza, a lo mejor añoranza, al dejar el cuerpo, nos afectó dentro de la ilusión.
Y porque uno se apegó a esa figurita,
claro,
a esa forma.
Pero fíjate cómo Sai Baba usaba ese cuerpo, como está describiendo Vasista acá, ¿no? Sigue diciendo Vasista, el cuerpo no somete al sabio a las tentaciones de la lujuria y la avaricia, ni consiente que la ignorancia o el miedo se apoderen de él. La inteligencia que gobierna el cuerpo del sabio no se vuelca hacia el exterior por la excitación que el ignorante llama placer, sino que permanece siempre introvertida en estado de meditación. El ser encarnado permanece en ligero contacto con el cuerpo mientras éste dura, pero cuando el cuerpo desaparece, no deja en él huella alguna, como el aire roza suavemente una vasija existente, pero no una que no existe. Igual que el más temible veneno no produce dolor al señor Shiva, sino que aumenta su deleite, las diversas acciones y experiencias de un iluminado no le atan al ciclo de las reencarnaciones. Si sabes que uno es un ladrón y a pesar de saberlo hablas con él amistosamente, se hace amigo tuyo. Cuando conoces la verdadera naturaleza de los objetos, solo pueden producirte alegría. El sabio que está libre de dudas y no mantiene ninguna imagen del ego, domina totalmente su cuerpo. Solo la mente bien disciplinada experimenta la felicidad. El rey que ha estado prisionero y obtiene la libertad, disfruta con un pedazo de pan. El rey que no ha estado sometido al cautiverio, ni siquiera con la conquista de otro reino, disfruta tanto como el primero. Por esa razón, el sabio aprieta sus dientes y se esfuerza por dominar la mente y los sentidos. Esa conquista es más deseable que la victoria sobre el más encarnizado enemigo. El que está dotado de sabiduría es capaz de controlar sus deseos sin herir ni molestar al cuerpo, como un lazo sujeta a un elefante sin causarle daño alguno. La felicidad que disfruta el sabio que domina sus sentidos es incomparablemente superior al placer de un rey que gobierna una ciudad construida de cemento y ladrillos. Para el sabio, la mente es un criado obediente, un buen consejero capaz de gobernar a los sentidos, una esposa amante, un padre protector y un amigo fiel. Solo le empuja hacia las buenas acciones. Vasista sigue diciendo: permanece firme en la verdad, Rama, y vive en libertad, en el estado sin mente, la conciencia pura que hemos llamado Turiya. No te comportes como los demonios Dama, Viala y Kata, cuya historia voy a referirte ahora. Y bueno, sigue otro tema que vamos a dejar para el programa siguiente, que va a narrar Vasista, una historia de tres demonios, y que le está diciendo a Rama: no te comportes como ellos.
Como ellos. Y después veremos por qué. Acá cuando dice, el que está dotado de sabiduría es capaz de controlar sus deseos, sin herir ni molestar al cuerpo, me hizo recordar a la Biblia. En uno de los libros, que no recuerdo cuál es, donde Salomón habla sobre la sabiduría de una manera tan exquisita y lo difícil que es llegar a lograrla, porque la compara como una perla de lo más valiosa y muy difícil de conseguir, porque la sabiduría no se consigue solo leyendo este libro, sino poniendo en práctica todo lo que dice. Yo me acuerdo que Ernesto decía que sabiduría venía del término latino sapere, que significa gustar. Por eso, hasta que uno no gusta, no la digiere, no la adentro de uno, no la vamos a llegar a experimentar. La sabiduría se experimenta, y con el autoconocimiento. Así que, bueno, después seguiremos con la historia de estos demonios, que está muy buena.
Como consejo Vasista le dice que esa historia va a ser para que él no se comporte, ¿no?, como ellos. Así que, bueno, muchas gracias, Albina. Dios mediante, nuestro próximo programa continuaremos con la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Gracias.
Sairam.